Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de 34 ingredientes. El mismo número de partidos y grupos que quieren participar en las consultas interpartidistas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 11 de diciembre. Mientras Abelardo de las Priella y Sergio Fajardo creen que es mejor que sus aliados en la derecha y el centro, respectivamente, se vayan con ellos, otros 34 movimientos y partidos políticos van por el camino contrario, que es armar interpartidistas. Ese 34 fue el número total de quienes dijeron que sí querían participar, que incluye desde la experiodista Vicky Dávila hasta el pacto histórico de Iván Cepeda. La consulta para estos grupos y personas no es solo para elegir candidato. La plata de la reposición de votos y jalar listas al Congreso son otros de los incentivos para medirse. Y el poder de la negociación que da entrar a estas consultas. Hoy hablamos de las consultas sin Abelardo y Fajardo con Gerson Ortiz, ojos y oídos de La Silla Vacía en las elecciones. Gracias por volver por acá.
Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo?
34 partidos o grupos políticos que piden participar en consultas interpartidistas. Eso quiere decir que tendremos dos consultas de 17 movimientos o hasta 15 consultas de a dos movimientos cada una. ¿Cómo proyectas que va a funcionar esto?
Todos con todos. Pues Tatiana, hoy son 34, pero seguramente habrá una depuración, porque hasta el 22 de diciembre estos partidos o movimientos que van por firmas se pueden echar para atrás. Y hay indicios de que se pueden patraciar. Fíjese que, por ejemplo, en julio, el CNE y la Registraduría habilitaron espacios para los partidos que hicieran consultas internas. Muchos se inscribieron y al final solo el pacto hizo su gran consulta en octubre. Tomando eso como referencia y lo que pasó en el 2022, pues puede que lleguemos a la mitad de partidos o movimientos que entren a las consultas. Sí. Hace 4 años hubo 3 consultas, izquierda, centro, derecha. Participaron 15 partidos o movimientos por firmas. Tuvieron 15 candidatos en el tarjetón, 5 cada una más o menos. Y de esas caras que ya vimos en el 2022, al menos 4 van a repetir aspiración en este 26, que son Fajardo, Camilo Romero, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.
Hay un gran número todavía, hay una experiencia pasada, pero sigue siendo en este punto todo muy nebuloso. Todavía no es claro ni quiénes van a participar, ni cuántas consultas va a haber, ni sabemos tampoco la agrupación entre los candidatos.
Fíjese que hace 4 años, Tatiana, para esta época las encuestadoras ya preguntaban: ¿usted por qué consulta presidencial va a votar? Bueno, fíjese que, por ejemplo, el 28 de noviembre, hace 4 años más o menos, ya el centro había definido en su cónclave en el centro de Bogotá que iban a hacer la consulta Centro Esperanza. Y este año no sabemos nada, todavía no está nada claro. Hoy, por el contrario, hay mucho desorden por 2 factores, diría yo. Uno, que hay 2 candidatos que no quieren consulta y quieren que se plieguen todos alrededor de ellos, que son Abelardo de las Priella por la derecha y Sergio Fajardo en lo que se denomina el centro, lo que él ahora plantea como una mayoría silenciosa. Y por el otro, pues hay una 20 de candidatos con crisis de identidad que no saben con quién juntarse. Por ejemplo, fíjese que en la misma izquierda, Carlos Caicedo, el exgobernador de Magdalena, dice que no quiere una consulta de frente amplio con la centroizquierda. Lo mismo dice el excanciller Luis Gilberto Murillo. No hay confianza, hay mucha dispersión, cosa que también hay que decirlo, pues también se genera por tanto partido que hay. Hace 4 años eran 22 partidos, que igual eran muchos. Ahora hay 28 y sumémosle la cantidad de grupos significativos que están recogiendo firmas. Había en promedio 60, según informó el registrador hace unos días. Entonces, con tanto aval o coaval para las consultas, pues todavía hay mucha cosa dispersa y difusa.
Entonces, si los 2 polos de centro y derecha por ahora no van a estas consultas, ¿quiere decir que este mecanismo ya no funciona, que ya no están apetecidos?
No, sí funcionan, y funcionan tanto que entraron dentro de las primeras discusiones, las prematuras de mitad de año, cuando todo el mundo se estaba tratando de organizar para el 26. Ejemplo de eso fue la idea de la consulta del poliamor de Alexander Vega. La idea del partido de la U va a ser una consulta entre partidos tradicionales para sacar un solo candidato, cosa que se derrumbó por diferencias internas entre los partidos. El propio pacto histórico sacó su candidato Iván Cepeda de una consulta interna justamente para llevarlo a una consulta interpartidista, porque Petro tiene en la cabeza, el presidente Petro, que solo la izquierda no va a llegar a la presidencia en el 26. Y el mismo expresidente Álvaro Uribe, con el Centro Democrático, montó su mecanismo interno de definición, de depuración, para sacar un candidato que vaya a una consulta. Es decir, el mecanismo todavía le suena a mucha gente para mantener el suspenso electoral, aún más cuando tenemos más de 50 precandidatos.
¿Y cuáles otros son los incentivos para hacer consultas de los demás?
El incentivo básicamente es consolidar bloques y darle relevancia a nuevos liderazgos. Fíjese en 2022 con Francia Márquez. sacó 760 mil votos que la metieron en el juego electoral para darle un nuevo sentido a ese proyecto del progresismo, que era más allá de esa izquierda tradicional, y le metieron un voto más urbano. Eso, esa irrupción de Francia le ayudó mucho a que Petro pudiera ganar la presidencia. Es decir, la izquierda creció más allá de su nicho original, y para eso sirve una consulta. Otra ventaja de las consultas, y es clave para el futuro, Tatiana, y hay que medirlo mucho, y es que esas consultas arrastran las listas al Congreso de la República, que se eligen el mismo día, hay que decirlo, 8 de marzo, consultas, elecciones al Congreso. El mismo Centro Democrático, para seguir con ese ejemplo, va con lista cerrada, busca meter 25 senadores para que pueda llegar Uribe, pues ven la consulta, el gran incentivo para arrastrar su lista, como lo hizo con la consulta de 2014, recuerde usted a Oscar Iván Zuluaga y ese gran momento político que tuvo el Centro Democrático. Lo mismo con el Pacto Histórico, ¿no? Que quiere aumentar la meta de 20 senadores y ya tuvo su momento electoral con la consulta interna y eso sigue creciendo. Y sigue así. De hecho, si Abelardo de las Pires ya quiere impulsar una lista al Congreso, que es la de Salvación Nacional, pues puede que lo haga con esa consulta, puede que no, y que pase desapercibida si no hace una alianza. Y finalmente, otro incentivo es que si alguien logra mover mucha gente en la consulta interpartidista, sacar muchos votos, pues genera un efecto de campaña muy viable. Lo de Cepeda en la consulta interna sacando 2 millones de votos, fíjese usted el efecto 2-3 semanas después, y es que ya estaba con el 30% de las primeras encuestas que se conocieron tras la veda electoral.
¿Y cuáles son los incentivos de otros candidatos para medirse las encuestas si no tienen, digamos, la fuerza o los votos de Iván Cepeda o el reconocimiento, por ejemplo, de Abelardo en la derecha o de Fajardo en el centro?
Todo el bloque de la derecha, lo que se conoce como centro-derecha o derecha, debe consolidar una estructura fuerte porque son los más dispersos. Centro Democrático, que tiene 3 precandidatas, el Partido Conservador, que tiene 5 precandidatos, el Partido Liberal, que está coavalando a 2, incluyendo a un exduquista, el ministro del Interior, Daniel Palacios. En ese bloque también necesitan una consulta Vicky Dávila, que va a radicar hoy sus firmas para avalarse. Los llamados tecnócratas David Luna, Oviedo, Cárdenas necesitan una consulta porque pues con las firmas no les alcanza. Uh-huh. Pregúntenle a Vargas Lleras en el 2018. Y en el otro lado, pues se necesita la consulta de la centroizquierda, pues porque si el pacto quiere impulsar esta idea al Frente Amplio para recoger al centro y otros liberales, pues requiere reeditar esa visión del 2022, recoger a Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Reyes, inclusive Clara López, nombres sobran para poder integrar esa coalición de izquierda. Y hasta Claudia López, que había dicho que no quería consulta, su grupo de ciudadanos que la está coavalando, ya le dijo al CNE que quiere participar de la consulta, de una eventual consulta. Igual ella ha dicho que se va a esperar hasta el 22 para decidir si va o no va.
Con todos estos incentivos, ¿lees que funcionará el no meterse a unas consultas para tener un momentum electoral por fuera?
Pues siempre estará el ejemplo del finado Rodolfo Hernández, que no hizo una consulta en el 2022 porque siempre tuvo una apuesta muy individual, ¿no? Ni siquiera tuvo una lista al Senado sólida, no tuvo lista. Los que llegaron fue por la Cámara y demás. Lo propio que pasó con Sergio Fajardo en el 2018, que hablaban ayer con Mariana Zapata por aquí en Los Huevos. Son apuestas individuales, solistas, que no hacen alianzas con nadie, sino para poder vender la idea de que están con el pueblo y no con los políticos. Porque de todas maneras, cuando usted se ubica en una consulta, pues queda marcado. Si se ubica en la consulta de la izquierda, es petrista. Si se ubica en la consulta de la derecha, es uribista. Y si se ubica en la consulta del centro,
es un tibio.
Es un tibio. Eso dicen los analistas. Entonces, seguramente en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, pues hay reuniones a manteles de muchos sectores políticos tratando de decir qué vamos a hacer y quién nos vamos a juntar. ¿Esto cómo se va a desempatar al final? Una encuesta siempre genera incentivos para un lado o para el otro. La próxima que vamos a conocer es la del Centro Democrático para definir su candidato interno, pero ahí van a hacer una gran barrida seguramente para hacer un análisis de cómo está el espectro político hoy. De todas maneras, al final, Tatiana, hay que recordar que los resultados de una consulta interpartidista son vinculantes. Es decir, los que participan en esa consulta tienen que ayudarle al que ganó. No se pueden hacer los locos e irse por otras consultas porque los pueden sancionar.
La fecha clave entonces va a ser este 6 de febrero, cuando se sepan los nombres de los candidatos que van a las consultas. Gracias, Gerson, por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. Siguen las inscripciones por firmas. La exalcaldesa Claudia López presentó 1.2 millones y Mauricio Liscano presentó 1.8 millones de firmas. La registraduría pide avalar 630 mil. El 19 de diciembre, la JEP dictará la sentencia contra el coronel retirado del ejército Publio Hernán Mejía por ser el máximo responsable de la ejecución extrajudicial de 72 personas del batallón La Popa en Cesar y La Guajira. y sigue empantanada la creación del Ministerio de la Igualdad a partir de 2026. El proyecto para este fin tiene los votos, pero sigue sin aprobación en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Va a volver a debate la próxima semana. Este y más movidas de poder están al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.